Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a la iglesia, a nuestra reunión en esta noche. Y tengo un sentimiento de parte de Dios y es trasladárselos en esta noche. Yo voy a hablar definitivamente, pero cuánto anhelo, deseo con todo mi corazón que el Espíritu Santo haga conciencia en cada uno de los que hemos venido en esta noche. Ese es el sentimiento. Ustedes, hermanos, pueden oír tal vez algunos versículos, algunos pasajes que vamos a leer, pero el sentimiento más grande es: no hay cosa más preciosa que el Espíritu Santo obre en cada creyente. Ese es lo más precioso. Cuando eso se da, seguramente, hermanos, la obra de Dios prospera en nuestras vidas. Quiero decirles que en la palabra del Señor hay de todo: profecía, acontecimientos, historias, revelación, profundidades que hay en la palabra del Señor. Pero también hay consejos tan importantes como lo que es nuestro tema de esta noche: examen personal. El sentimiento que Dios pone en mi corazón es hacerse un examen personal. Yo creo que eso es muy importante. Vamos a abrir la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 13. Le he rogado tanto a Dios en esta noche poder compartir con ustedes este tema, y le he suplicado al Señor que Dios haga una obra, una conciencia en cada uno de nosotros, y vamos a ir entendiendo conforme vamos entrando en el tema de esta noche. Entonces dice en el versículo 5, 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados. Esto de examinarse uno a uno mismo es tan importante en la vida cristiana. Eso es tan importante para no perder el tiempo, para no desgastar tiempo por gusto, estar bien seguros, conscientes de que vamos bien. Yo creo que a todos nos interesa, hermanos, que vayamos bien. ¿Sí o no? Sí, nos interesa que vayamos bien. Nos interesa que estemos caminando correctamente bien. Nos interesa que estemos enfocados hacia la meta, que es lo más importante. Entonces, para esto, la palabra del Señor nos lleva, nos hace la reflexión de que debemos de examinarnos. ¿Sí? Examinarse es cuando usted medite, cuando usted ora, cuando usted lee la palabra. En sus momentos de meditación, de reflexión en su vida espiritual, ese es examinarse uno mismo. Y el examen sirve precisamente para poder ver la realidad, la condición de uno. Ya. Es que quiero decirles, hermanos, los grandes fracasos dentro de la vida espiritual, no vayan a pensar ustedes que es de repente se cayó el hermano, de repente se desmotivó el hermano, de repente sucedió algo que impresionó a todos. No, no, no. Yo quiero decirles, hay todo un proceso. Tómelo en cuenta, porque eso es importantísimo. Hay todo un proceso de decaimiento. Hay todo un proceso de pérdidas. ¿Qué sucedió? Que ya de repente, de último, pasó lo que pasó. Es porque no atendió las advertencias, no atendió el consejo, no atendió la voz de Dios, no atendió. Entonces pasaron tantos acontecimientos que no le puso importancia. Entonces, y de último, los grandes fracasos. Nosotros como pastores de la iglesia, quiero decirles, hermanos, el sentimiento es: ¿cuánto anhelamos que ninguno de nosotros fracasemos? Que todos podamos llegar bien. Ese es el sentimiento. Que usted mismo pueda evaluarse. Que usted mismo le ponga mucho interés a su vida espiritual. Que usted mismo le ponga tanta atención a lo más importante. Por eso la Biblia, la palabra del Señor nos dice, en lo que se requiere diligencia, no perezosos. Entonces dice la palabra del Señor de aquí, de que debemos de examinarnos. Usted mismo debe de evaluarse. Usted mismo debe de probarse. Cada uno debe de tener esa preocupación tan personal. Quiero leer con ustedes, hermanos, así rápidamente, algunos ejemplos cómo Dios quiere que nosotros debemos de actuar. Por ejemplo, vamos a leer en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 8. Póngale atención lo que la palabra del Señor nos recomienda aquí en estos versículos. Dice en el versículo 8: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento. ¿Qué dice? Ahora se los voy a decir qué significa esto. La blancura es pureza. Lo blanco es santidad. A eso se refiere lo blanco. Cuando dice aquí en todo tiempo sean blancos tus vestiduras, no es de que... Esto es una figura tan importante. No es que usted pueda andarse vestido de blanco todo el tiempo. No. Esta es una figura. Se refiere a nuestra relación con Dios. Se refiere a nuestra vida. Se refiere a nuestro testimonio. Se refiere a nuestra conducta. A eso se refiere. Por eso dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Cuando habla aquí la figura de ungüento, se refiere de algo agradable. Pero se los voy a decir de una forma más resumida, porque tengo varios pasajes que leer con ustedes en esta noche. Ungüento simboliza unción. Eso simboliza unción. Cada uno en lo personal, cada creyente, cada hermano que me está escuchando en esta noche, o los que nos van a oír en la retransmisión de la enseñanza de esta noche, hermanos, quiero decirles, cada uno debe esforzarse por buscar la unción cada día. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando su vida tiene unción, está ungido, tiene la administración del Espíritu Santo? Pues va a caminar correctamente bien. Va a seguir luchando. Va a seguir caminando para la eternidad. Y usted mismo, le interesa su ruta, le interesa su camino, le interesa su vida. A eso se refiere. Ahora vamos a leer otro pasaje en el libro de Isaías, capítulo 57. Es que fíjense, hermanos, de que cuando empieza uno a tener, dentro de la vida espiritual, empieza uno a tener decaimiento, empieza a tener uno a faltarle algo en la vida de uno, porque la vida cristiana es un todo. Dios nos dota a todos de todo lo necesario para poder subsistir, para poder permanecer, para poder mantenerse. El Espíritu Santo nos dota de todo: unción, fe, temor, esperanza, motivación, de todo. El Señor nos dota de todo. Su responsabilidad, su compromiso, es que eso no falte. Como les pasó a aquellas vírgenes insensatas, se descuidaron en no tener aceite. Tenían un poquito, pero se les acabó, y a la hora de la necesidad no tenían donde echar mano. Entonces, nuestra responsabilidad, hermanos, entonces es estar atentos. Oigan lo que dice aquí en el versículo 11. Ya como consecuencia de algo que empieza a faltar en la vida de un creyente, dice aquí: ¿y de quién te asustaste y temiste? ¿Qué has faltado? ¿A qué dice ahí? Has faltado a la fe. Y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. No he guardado silencio desde tiempos antiguos. Y nunca, ¿qué dice ahí? ¿Saben qué sucede entonces, hermanos? Que cuando usted y yo empezamos a descuidar nuestra fe, empieza a llegar una serie de temores en la vida de uno. Usted empieza a tener temor del mañana. Usted empieza a tener tantas preocupaciones. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi futuro? Aquí y allá. Y empieza a llenarse su vida de temores. ¿Qué es lo que está faltando? Está faltando la fe en la vida de uno. Por lo tanto, empieza a llenarse la vida de uno de un montón de miedos. Que le tienen miedo a no sé qué, que le tienen miedo a no sé cuánto, y tienen miedo de exhibir su fe ante la sociedad, ante el mundo. Entonces, empieza usted a tener temores. ¿Qué es lo que sucede entonces? Dice, has faltado a la fe. Póngale mucha atención a esto. Nosotros como iglesia, nuestro nombre ante gobernación es precisamente como una organización, es Avivando la Fe, Iglesia Avivando la Fe. Quiero decirles, hermanos, la responsabilidad de cada uno de nosotros es avive su fe. ¿Sí? Avivar nuestra fe. Pero yo no lo puedo hacer por usted. El Señor sí lo puede hacer por usted. Él sí lo puede hacer. Por lo tanto, usted debe de seguirse ejercitándose en la fe. Voy a leer otro pasaje. Jeremías capítulo 2, versículo 1. Vino mi palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, que se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Si usted le puso atención a la lectura que acabamos de tener, fíjense que viene Dios y hace mención de cosas del pasado. Dios se recuerda de algo pasado tan agradable que tuvo Jacob, que tuvo Israel, tan precioso. Pero viene Dios aquí. Si usted logra percibir el sentimiento de Dios que se expresa por medio del profeta, habla del verbo pasado. Lo voy a repetir. Dice: me he acordado, en el versículo 2, parte en medio, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Oigan esto. De la fidelidad de tu juventud. Póngale atención. ¿Qué quiere decir esto? Dios quiere que nosotros permanezcamos en un espíritu de fidelidad. Fidelidad significa no salirse de las reglas, no salirse de las normas, no salirse de lo que Dios ha trazado para nosotros. Entonces dice: de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. Oigan esto. O sea, desposorio es que alguien esté comprometido con alguien. O sea, eso está como, en nuestro contexto, se conoce como en el tiempo del noviazgo, pues. Eso es lo que se entiende en nuestro contexto. Aquí se habla de desposorio. Pensemos que cuando un par de jóvenes quieren casarse, en ese lapso de tiempo que se conoce como desposorio, ahí hay toda una expresión que no importa tiempo, que no importa circunstancias, porque todo es amor. Entonces, como quien dice, hay una expresión ahí, como quien dice, es capaz uno de dar hasta lo imposible por mantener aquel compromiso. A eso se refiere Dios cuando dice, me he acordado de tu amor, de tu desposorio. Y sigue diciendo, desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Esta expresión aquí era, dice, santo era Israel a Jehová. Habla aquí del pasado. Santo era, pero hoy ya no, quiere decir. Hoy ya no. ¿Saben ustedes entonces, hermanos, qué es lo que Dios quiere? Que si usted ha santificado su vida al Señor, no debemos de salirnos de lo que Dios quiere. ¿Sí? ¿Me comprenden? No debemos de salirnos de lo que Dios ha trazado. Dice aquí, santo era, habla del pasado. Por eso Dios tiene que expresarse de esa manera. Pero Dios no quiere eso, que como algunas veces uno puede decir, sí, yo me recuerdo que yo hacía esto, yo hacía... No. Está bien, lo hizo. Lo debe de seguir haciendo y lo seguirá haciendo. Ese es lo que Dios quiere. Quiero leer con ustedes otro pasaje. ¿Saben ustedes, hermano, de que dentro de la iglesia la motivación por lo espiritual no lo debemos de perder por nada? La motivación por llegar a la eternidad, por ver a Dios un día, no lo debemos de perderlo por nada. Porque si lo perdemos, pueden pasar muchas cosas en la vida de uno. La motivación por ver a Dios un día, por mantener esa calidad de vida que Dios espera ver de usted, ¿saben ustedes que eso se debe de mantenerlo siempre? Quiero leer en el libro de Hebreos, capítulo 10. Versículo 35 dice así la palabra del Señor, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Tiene pago, quiere decir eso. No pierda sus sentimientos, no pierda su confianza en Dios. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo, ¿qué dice? Qué bonito, ¿eh? Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, esa ya es la expresión de Dios. Si retrocediere, no agradará mi alma, dice Dios. Pero cuando la motivación está dentro de su vida, usted mantiene su calidad de fe, mantiene su esperanza viva, mantiene su perseverancia. Oiga lo que dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esto se llama motivación. No motivación por lo espiritual. No somos de los que retroceden. ¿Qué quiere decir eso, retroceder? Ya no mantener la misma calidad, hermanos. Ya no mantener el mismo sentimiento. Eso significa retroceder. Pero dice, nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe, que vamos para adelante, como quien dice, no nos quedamos por nada. A ver, ¿qué tal? ¿Sigue leyendo la palabra? Usted lo sabe. ¿Sigue orando? Usted lo sabe. ¿Sigue con el mismo sentimiento de llegar temprano a los centros de estudio bíblicos? Usted lo sabe. ¿Sigue con el mismo sentimiento de llegar a orar un momento? Usted lo sabe. Si no lo está haciendo, revise su vida, porque puede estar retrocediendo sin darse cuenta. Puede estar retrocediendo sin darse cuenta. Al diablo le interesa que usted no avance. Al diablo le interesa que uno se quede en stand-by. Pero dice aquí la palabra del Señor, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe, que vamos para adelante. Eso se llama motivación. Una esperanza que motiva. Ya lo vemos más cerca cada día. La salvación lo tenemos más cerca. Por lo tanto, la meta final ya está tan cerca. Hay que desprenderse de un montón de cosas que nos puedan estar estorbando. Eso es motivación dentro de la vida espiritual de cada uno. Y eso es lo que no debe de perderse en la vida de la iglesia. Fervor. ¿Qué es fervor? Fervor es aquel sentimiento, viene de la expresión que hierve. Fervor viene de la expresión que hierve, caliente, está aquello que... ¿Saben ustedes, hermanos, cuál es esas fases de la vida cristiana muy delicada? Puede uno estar con fervor un buen tiempo. Ahí cuando se pierde el fervor, comienza la etapa de la tibieza. Se vuelve tibio. Y después de lo tibio, el enfriamiento. Ese es el proceso. El fervor dentro de la vida de la iglesia es muy importante. Oiga lo que dice aquí en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. Póngale atención a esto. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Se han dado cuenta ustedes, hermanos? Van a comprender lo que les voy a decir en esta noche, todos los que tienen dones del Espíritu Santo. Puede ser profecía, puede ser interpretación de lenguas, puede ser lenguas, puede ser todos los dones que el Espíritu Santo dota la vida de un creyente. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando usted ora, con qué facilidad se dan los dones del Espíritu Santo? Se da, pero con qué presteza se da. Deje de orar y se va a dar cuenta de que ni la alabanza sale con fervor a Dios. Sí. La alabanza se puede enfriar. El sentimiento de buscar a Dios se puede enfriar. Ese anhelo de superar adversidades. Empieza uno a ver las adversidades como algo tan insuperable. Hoy recuerdo cómo me gusta platicar y hemos tocado el tema con los hermanos. Por ejemplo, Santiago Zacatepeques, cuando inició la iglesia en Santiago Zacatepeques, contratábamos un bus. La iglesia estaba en la zona 1. A veces el bus no llegaba, nos fallaba, entonces caminábamos aquí por de la zona 1 para la calle Martí. Se contrataba un bus y nos íbamos. Y los hermanos los dejábamos en el monumento de Misco, los hermanos de Santiago. Y atravesaban a pie todo el cerro para caer hasta allá a Santiago, Zacatepeques. Hoy cuando miro a los hermanos perseverar en lo mismo, digo yo, gloria a Dios por ello. Pongo un ejemplo que es real, pues. ¿Sabe qué es lo que hace el fervor, hermanos? El fervor hace que usted mantenga ese mismo fuego dentro de su vida. Mantenga el mismo sentimiento y sigue luchando. Las condiciones económicas pueden cambiarse. Hoy uno mira el parqueo lleno de vehículos. Antes no. Ahora uno mira un parqueo que tenemos ahí lleno de motos. Antes no. Ahora como que se vuelve un poquito más fácil, hay más movimiento. Tiene un alcance, algo para movilizarse. Pero eso no le debe de cambiar sus sentimientos por Dios. Para nada. Está bien que Dios le ha facilitado algún medio, pero sus sentimientos por Dios, el fervor que debe de llevar dentro, no debe de cambiar por nada. Por nada. El apóstol Pablo habla: yo te aconsejo que avives el fuego que hay en ti. Eso se llama fervor. Es algo que impulsa. Fíjense, hermano, de que a nosotros nos pasó algo hace mucho tiempo. Ustedes se recordarán. Dentro de la iglesia nos estimularon, porque la verdad es que el estímulo fue bonito en orar a las 3 de la tarde. Cada uno en sus lugares buscaba el momento a las 3 de la tarde donde orar. Pues un día se decidió quitar aquello. Dijimos, ya no más. Qué bueno que nos quitaron esa ley. Pues ¿saben qué fue lo tremendo? Que muchos sí de verdad dejaron de orar. Y como consecuencia de no orar, vidas decaídas, vidas enredadas, vidas... ¿Qué es lo que pasó? La verdad es que no necesitamos que alguien nos motive, nos impulse. El Espíritu Santo debe ser la obra en cada uno de nosotros, hermano. De veras, yo quiero decirles en esta noche, el tema de esta noche es tan práctico. Examen personal. Sí. Y el tema va para todos, desde los pastores hasta el más nuevo dentro de la iglesia. El examen personal es tan importantísimo, hermano. Tan importantísimo para ver nuestra condición espiritual. Veamos Jeremías capítulo 2. Ahora voy a leer en el versículo 12. Espantaos cielos sobre estos, horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Vámonos hasta el versículo 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar, ¿qué dice? dice Jehová de los ejércitos. Qué tremendo, hermano. Dice que eso de dejar a Dios, qué fácil es. Facilísimo. La vida espiritual se requiere de un ejercitamiento continuo, continuo. Deje usted de ejercitarse y se va a dar cuenta que cómo cuesta levantarse uno. Es más fácil bajar que subir toda la vida. Es mucho más fácil. Bajar su relación con Dios es con qué facilidad. Recuperarla y superarla, qué duro es. A eso se refiere cuando el Señor dice aquí: ve cuán amargo es haber dejado a Jehová tu Dios. Algunas veces tiene que decir a alguien: ¿qué me pasó? ¿Qué me sucedió? ¿Qué pasó? Viene Dios y dice, como consecuencia, cuando uno descuida, dice que empieza a faltar el temor en la vida de uno. ¿El temor qué es? Ese respeto, esa reverencia a las cosas de Dios. Cuando uno empieza a descuidar lo más importante dentro de la vida espiritual, empieza uno a perder el temor de Dios. Y cuando uno empieza a perder el temor de Dios, de repente se empieza a darse uno sus libertades, a uno hace esto, pero no me pasó nada, pero no me sucedió nada, pero yo creí que Dios me iba a castigar. No, lo que pasa es que el temor de Dios, cuando empieza a faltar en la vida de uno, la amargura llega después, tan terrible. Otro pasaje, Gálatas capítulo 4. La iglesia de Gálatas era una iglesia muy, con mucho conocimiento. El apóstol Pablo estuvo trabajando sobre ellos, pero fíjense, hermanos, que a ellos les pasó algo tan tremendo. Por eso el tema de esta noche es tan importante trasladarlo para que uno pueda percibirse. Fíjense lo que pasó. Voy a leer el versículo 1 del capítulo 3. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Te voy a explicar qué es lo que pasó aquí. Fascinar, fascinó. Y es que cuando hay algo que es fascinante verlo, llama la atención. Por ejemplo, ¿saben ustedes hoy en día la tecnología es algo tan fascinante? Usted mira que se sube a un transmetro. Miren, usted se sube en el transmetro y se va a sentarse. Y con quien va sentado, va en su teléfono. Fascinado, ese es fascinar. Está fascinado. Viene usted, va, por alguna razón pasa en el parque. Hay mucha gente sentados en el parque, pero fascinado. Va usted y va a esos muchachos que salen a platicar un rato en las banquetas, porque es una costumbre aquí en Guatemala. Pero usted se da cuenta que hay ancianos, hay jóvenes, hay niños fascinados. O sea, fascinado, esa expresión fascinado quiere decir que ha captado la atención, que los ha atraído tanto. El apóstol Pablo dice aquí, ¿qué les pasó? ¿Qué les captó la atención? ¿Por qué se quedaron fascinados por algo y ya no con Cristo? Ese sentimiento que el apóstol Pablo estaba transmitiendo a la iglesia, lo aclara un poquito más adelante, ahora sí en el versículo 4. En el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está pues esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Ahora les voy a explicar. Según la historia, Pablo quedó muy afectado de su vista después de aquel encuentro que tuvo con el Señor Jesús. Le afectó mucho la vista. Pablo tenía muchos problemas con la vista. ¿Ya se imaginan ustedes aquel hombre con conocimiento, con pujante vigor, con lleno del Espíritu Santo, llegó allá con los hermanos de Gálatas? Los hermanos se dieron cuenta de que aquel hombre iba enfermo de los ojos colorados, con los ojos muy chelosos, tenía un gran defecto. Pero saben ustedes de que los hermanos no se fijaron tanto en el mensajero, sino que le pusieron mucha atención en el mensaje que llevaba aquel hombre. Por eso el apóstol Pablo dice así: me recibisteis como a un ángel de Dios. Pero después de que pasó un tiempo, fíjense lo que les empezó a pasar. Después de que empezó a pasar un tiempo, se empezaron a fijarse en el mensajero, ya no en el mensaje. Hasta el punto que viene Pablo y les dice aquí: ¿dónde está esa satisfacción que experimentaban? ¿Saben ustedes, hermanos, de que satisfacción es gusto? Satisfacción es que uno esté contento. Satisfacción es que hay algo que es placentero. Esa es una satisfacción. ¿Hace cuánto que usted ya no llora cuando oye un mensaje? ¿O que no lo conmueve su corazón? No sé. ¿Hace cuánto que usted ya no se quebranta delante de Dios? Lo más fácil es: ay, hermano Mario, ya se tardó mucho. Entonces empieza uno a poner el ojo en el mensajero. Hermanos, si algo que si no debemos de perderle jamás el gusto es en oír la palabra de Dios. Usted nunca debe de perderle el sentido, el sabor, la alegría de oír la palabra de Dios, hermano. Porque si usted viene siempre con necesidad, le aseguro, Dios saciará su necesidad cada vez que viene. Cada vez que viene. A eso se llama satisfacción. El apóstol Pablo tiene que decir: cuando yo vine con ustedes a un principio, pues eran capaces de darme los ojos. Ustedes si hubieran sacado los ojos y me los dan, por tal de que yo estuviera bien. Pero ¿quién los fascinó? Algo les pasó. La vida espiritual es bien delicada. Hay que seguir velando por el alma de uno. Quiero leer con ustedes otro pasaje. San Mateo capítulo 14. ¿Ya lo tienen? Voy a leer en el versículo 28. Un acontecimiento impresionante aquí, pero solo me interesa leer del versículo 28 para adelante. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. ¿Cómo dice? esa expresión, ¿por qué dudaste? Venías bien, hombre. Esa es la expresión. Si venías bien. Porque en un principio dice que empezó a caminar sobre las aguas. Empezó a caminar. Pero se dio cuenta de lo sobrenatural, de lo que estaba pasando. Empezó a dudar. Empezó a tener miedo. Al ver el fuerte viento, las olas, tuvo miedo. Y comenzó a hundirse. Y la expresión del Señor Jesús es, ¿por qué dudaste? ¿Qué te pasó? Venías bien. Pero aquel hombre, aquel discípulo, dijo, Señor, ayúdame que me hundo. Era un excelente nadador, ¿no? Toda la vida había estado como un pescador, toda la vida. Los pescadores tienen la capacidad de nadar, flotar, estar tanto tiempo en el agua, estar preparados para cualquier problema en el mar. Pero ¿sabe qué dijo? Señor, me hundo, sálvame. Dice que Jesús se dio cuenta de aquella actitud, extendió la mano, lo levantó. Tal vez algo puede estar pasando en su vida, que puede estarse poco a poco estarse hundiendo. No sé. Ese sentimiento de escudriñarse uno, de evaluarse uno, de examinarse uno, eso manténgalo siempre. Ese es un compromiso tan personal de nosotros los creyentes para seguir siempre en la ruta que Cristo Jesús trazó para nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche.